10 minutos de la tarde. Los saludos de Pedro González. Está preparando una realmente grande alrededor del 50 aniversario del fallecimiento de Picasso. Te voy a contar ya los primeros detalles de esa conmemoración y las actividades que va a haber en torno a ello. Vamos a hablar también hoy de cómo viajar con niños, que siempre se hace muy complicado, ¿verdad? De momento lo vamos a dejar a cómo viajar con niños por España. Ya veremos luego si lo hacemos por otro lado del mundo, a ver qué pasa. Se ha presentado la temporada del Centro Cultural de la Malagueta. Vamos a hablar un poco de una escuela de formación para jóvenes cantantes líricos que sale aquí en Málaga y que inicia su recorrido en Málaga. 150 aniversarios ya del Club Mediterráneo, del Real Club Mediterráneo. Y también te contaré alguna cosa sobre el cierre de la programación de verano del María Victoria Atencia en calle Ollerías. Pero antes de contarte todo esto, si te parece, te cuento por dónde pasa la actualidad de Málaga a esta hora. Te lo venimos contando durante la jornada de hoy. Elena es malagueña. Hoy te hemos contado su historia. Es una de esas historias de personas afectadas por retrasos en el sistema judicial. Ella tiene 45 años, es madre de dos niños, uno de ellos con un alto grado de autismo que precisa de varias terapias especializadas. Bueno, pues Elena y su pareja se separaron y acordaron que ella asumiera la custodia de los pequeños, pero acabaron yendo a juicio porque no se ponían de acuerdo sobre las obligaciones económicas del padre.
Y fuimos a juicio, pero antes de entrar a juicio llegamos a un acuerdo que ratificamos en sala, en la que él se comprometía a pagar el 70% de las terapias de su hijo.
Las terapias están avaladas por informes y a pesar de que el acuerdo sobre su pago quedó ratificado por la vía judicial, el padre cambió de opinión.
De repente pues no me pagaba una parte de las terapias porque él consideraba que esas terapias no eran necesarias.
Al cabo de 5 meses, en vista de que el padre no asumía el 70% del coste de las terapias, Elena volvió a reunir toda la documentación para interponer una demanda y reclamar el pago. Eso fue el pasado mes de junio.
Sin embargo, por culpa de la huelga, pues no se podía presentar nada y a día de hoy pues sigo sin poder cobrar pues ese 70% de las terapias de mi hijo. Pues porque este señor va a seguir haciendo lo que quiera hasta que un juez no se lo diga o no le obligue.
Hoy Elena ha vuelto a recopilar toda la documentación e intentará interponer la demanda por segunda vez, aunque teme que los retrasos en los juzgados dilaten su caso varios meses. El de esta madre es, como decíamos, uno de tantos casos de ciudadanos afectados en Málaga por el retraso crónico que sufre la justicia, una situación que lamenta el juez decano de Málaga, José María Páez.
Lo que mejor resume la situación es lo que acabamos de oír hace un momento, ¿no? Que cómo afecta al día a día de los ciudadanos pues esta situación, ¿no? Ya no es una cuestión de jueces, ni de letrados, ni de abogados, es que esto le afecta a las personas, ¿no? Y claro, uno no se da cuenta hasta que le toca a él. En ese momento es cuando ya toma conciencia de que tenemos un problema muy serio y que alguna vez tendrá que ser resuelto.
Y detrás de todo esto de cuenta el juez decano, evidentemente están los jueces.
No hay ni un solo juez mala que no esté muy por encima de lo que se exige legalmente de cumplimiento, ¿eh? No podemos encontrar ningún juez que no tenga que trabajar todos los fines de semana, todas las tardes, incluso en vacaciones, ¿no? Y en eso están, tratando de suplir pues esa carencia con el propio trabajo, pero es insuficiente.
Dice el juez decano que todos los juzgados sufren de colapso.
Hay que hacer un esfuerzo en todas las jurisdicciones, absolutamente. No hay prácticamente nada que se salve.
Y te recuerdo, para terminar y cambiando de asunto, un suceso. La Policía Nacional ha identificado ya a la joven cuyo cadáver apareció en la madrugada del martes al miércoles de la semana pasada en Playamar, en Torremolinos, en plena calle. Se trata de una joven noruega de 21 años que residía de forma permanente en España desde hacía algo más de un año. Se ha averiguado que es ella gracias a las huellas dactilares. El fallecimiento ya se ha comunicado a sus familiares en su país de origen y se está en continua comunicación con ellos para la repatriación del cadáver. La investigación continúa abierta y no se descarta ninguna hipótesis. Se está a la espera del resultado definitivo de la autopsia y de los informes toxicológicos para confirmar si la joven había tomado drogas. Vamos a hablar del tiempo, no el de hoy, que seguramente ya sabes cómo está, si el de mañana. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, que dice que vamos a tener mañana miércoles cielos poco poco nubosos, con brumas y nieblas matinales en la comarca de Antequera. El viento va a soplar de componente oeste, más intenso en el litoral, y las temperaturas se van a mantener sin cambios o incluso van a subir un poquito las máximas. Mañana esa máxima la va a dar Málaga capital, 29 grados esperan aquí. En Marbella y en Vélez llegarán a los 28, a los 27 en Antequera y a los 26 en Ronda. Y sepamos a esta hora, a las 4 y 15 minutos, cómo se circula por las calles y por las carreteras de la provincia. Comenzamos en estas últimas, vamos hasta la DGT. María José García, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia de Málaga?
Pues de momento a esta hora solo nos constan retenciones en la zona de San Pedro, sentido Cádiz.
Estupendo, gracias María José.
Venga, gracias.
En el centro de Málaga, ¿cómo se estará circulando? Pues vamos hasta el centro de gestión local, Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga hasta ahora?
Pues de momento sin problema, a nivel algo más intenso en torno a Plaza Manuel Azaña, sin mucha complicación, y recordamos que las obras del túnel Alcazaba, que en hora punta pues se complica el tráfico en la zona y recomendamos evitar la uso del transporte público.
Estupendo, gracias Miguel.
A vosotros, buenas tardes.
Las 4 y 16.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ábrete Sésamo. ¡Ábrete Sésamo! ¡Ábrete Sésamo!
No, es Ábrete César, porque no es cuestión de magia, es cuestión de puertas resistentes, de calidad, fabricadas a medida. Todas las puertas te esperan en Tesesa. Y ya sabes, Tesesa, también armarios, parquet y cocinas. Visítanos en nuestras instalaciones, en tesesa.com o síguenos en redes sociales.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, medianas o pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Para alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ay, Pablo Ruiz, qué travieso, corazón de plastilina. La vida te tira un beso, la gracia te da propina.
En esta temporada que iniciamos ayer vamos a dedicar los martes un espacio también a hablar de nuestro pintor universal, de Picasso, sobre todo porque dentro de nada tenemos la celebración del Octubre Picasiano, la que conmemora el nacimiento de Picasso en 1881, pero que además este año coincide de forma especial con el 50 aniversario de su fallecimiento. Y como te decía antes, se está preparando una bastante buena sobre este aniversario y esta conmemoración. La Casa Amarilla está detrás de esa conmemoración y lo va a hacer con un montón de actividades. El responsable de la Casa Amarilla es David Burbano. David, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Muy bien, como si no tuvierais pocos, habéis liado la manta a la cabeza una vez más, ¿no?
Sí, yo no sé, no aprendemos. En este espacio cultural no aprendemos.
Efectivamente.
No sabemos por qué.
No sabéis por qué, pero es que tenéis ahí un gusanillo que cualquier cosa que suene a cultura os mola.
Ahí está, y la cabra tú sabes que siempre tira al monte.
Efectivamente. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que estáis preparando? Porque yo he leído una gran cantidad de actividades, va a haber ponencias, va a hacer además de influencers a nivel nacional, expertos en historia del arte, ¿qué cosas se pueden contar de momento que se estén preparando para el día 30?
Pues mira, efectivamente el día 30 de septiembre vamos a dar un pistoletazo de salida al proyecto que hemos desarrollado desde la Casa Amarilla, que es Picasso Málaga 2023, y que pues hemos conseguido, pues como tú ya has adelantado, traer figuras de carácter nacional de tallas súper importantes, y tú verás que estoy guardando aquí el secreto todavía, súper, súper importantes, que a la gente que sigue las redes sociales en el nivel cultural y que además quieren aprender y saber más de cómo se vive Picasso, qué es lo que está ocurriendo en este año picasiano y cómo se está viviendo la celebración Picasso en streaming, en redes sociales y en la vida diaria de Málaga, pues va a ser el momento de pistoletazo de salida, como te he dicho antes.
Tú no me quieres contar el nombre, porque no porque no lo sepas.
Lo sé todo, yo lo sé todo, pero
sí, lo que pasa es que, yo también lo sé porque lo tengo aquí delante de mi mesa.
Mira, tenemos vamos a contar con gente súper, súper interesante, en el que nos ha pedido nuestros colaboradores y amigos de la Casa Natal Picasso que un año más apuestan por la cultura de base y apuestan por la Casa María para poder desarrollar este proyecto. Nos han pedido que, por favor, aguantemos solo unas horas, que vamos a sacar el llamamiento ya a redes y a prensa. y te avanzo.
Que son seis, te avanzo que son seis.
Te avanzo que son seis grandes comunicadores. Dos de ellos son, tres de ellos son malagueños, uh-huh. En el que, mira, te puedo decir que María Jesús Martínez Silvente y Carlos Ferrer, que son claves en el conocimiento no solo del arte cultural contemporáneo en Málaga, en el caso de María Jesús, sino que además Carlos es una eminencia también dentro del abanico de conocimiento en Picasso, ¿sabes? Uh-huh. Mira, vamos a tener a un moderador que también es un gran comunicador, que lo conoces tú bien, que es José Mateo, uh-huh. Que además es presidente de la Asociación de Amigos de la Casa Natal y que, bueno, desde sus redes siempre está trabajando en conocer qué ocurre en Málaga, en los museos de Málaga, etcétera. Y bueno, que esto solo es el principio, porque como
de
tú has dicho...
De una gran amistad, el principio de una gran amistad.
En el que contamos además con el apoyo de COPE, que correcto, es el que más se puede pedir, ¿eh?
Correcto, correcto. Por eso es por lo que yo decía, que yo sí que conozco el proyecto y sé quiénes son los que van a venir, pero yo respeto a David.
¿Y tú qué piensas? Así pillamos un poco a la audiencia. ¿Cómo ves a estos ponentes que traemos de talla nacional, claves en la cultura a nivel nacional, como te he dicho, y que van a poner un grano de arena en qué es lo que vamos a hacer aquí en Málaga?
A mí hay uno especialmente que estoy muy pendiente de saber.
Qué malvados somos, ¿eh?
Sí, sí, hay uno especialmente que es historiador del arte y que estoy pendiente de que llegue el momento para poder acudir a escuchar lo que va a contar o verlo a través de streaming, porque va a ser realmente interesante.
Hay una cosa que queríamos hacer, ¿no? Que este año, en esta celebración, no solo queremos quedarnos en Málaga. Tú sabes que en la Casa María siempre somos muy ambiciosos, ¿no? Y una de las cosas que queríamos hacer es trasladar y convertirnos, pues, desde el lugar donde nació todo este follón, que estamos en el 50 aniversario, trasladarlo al mundo y trasladarlo a través de la comunicación en redes, ¿no? Que es un poco uno de nuestros grandes baluartes, que nos apoyamos siempre los pequeños espacios para poder comunicar todo lo que hacemos, ¿no? Y además no solo eso, tú sabes, Pedro, que esto es simplemente el inicio. Vamos a tener unas actividades en la Plaza de la Merced como colofón final de este año picasiano, que empezamos en el mes de octubre, pero que terminamos prácticamente en febrero, casi.
Correcto.
O sea, que fíjate que 2023, final 2023 más bonito, y que 2024 empezamos también, uh-huh, con el apoyo, como siempre, de Casa Natal, de Carlos, de Rosa y, por supuesto, de la dirección de José María Luna, ¿no? que siempre ha apostado por nosotros.
Bueno, no te quiero decir nada cuando esta celebración del 25, o conmemoración, mejor dicho, del 50 aniversario del fallecimiento de Picasso coincida con el octubre picasiano. Entonces ya sí que vamos a rizar el rizo. Pero, en fin,
rizamos.
Como esto acaba de empezar hoy, a partir de hoy vamos a tener todas las semanas puntualmente, cada martes, información de todo lo que se cuece alrededor de eso, pues iremos desgranando todo lo que haya de contar, efectivamente, que ya iremos o tendremos tiempo de ir contando más historias.
Y que además no solo somos nosotros, en Málaga muchísimas actividades en torno a la figura de Picasso en este año de la conmemoración y de la celebración Picasso, y que además yo creo que más que interesante, ¿no? Encontrar pues apoyos institucionales que nos están ayudando en algunos desarrollos, universidad, diputación, bueno, en el caso de nosotros además contamos con una pedazo de agencia como es Factoreñe, o compañeros que no hemos traído del norte, por ejemplo, como el caso de El Star, uh-huh, que la verdad es que, joder, qué buenos compañeros de viaje para este proyecto, que estamos emocionados además.
Sin duda alguna, y por eso estamos nosotros también ahí detrás del proyecto, porque claro, es un proyecto es excelente para poder destacar todavía, si cabe más, la figura.
Y que siempre estás pendiente de todo lo que ocurre en Málaga.
Faltaría más. David, creo que vamos a hablar en las próximas semanas muchas veces, me parece, ¿eh?
Espero que así sea, y gracias una vez más a COPE, que siempre nos atiende y que siempre nos escucha.
Gracias a ti.
Un abrazo enorme.
Igualmente.
Hasta luego.
Esto es épico, ¿verdad? Épico es viajar con niños, ¿verdad? Inauguramos nueva sección también esta temporada, porque, claro, cuando uno va de vacaciones, y ahora hay muchos que han vuelto, ¿verdad? Vienen, lo reconozco, ¿eh? Yo tengo dos niñas, ya creciditas, ya mayores, ya adultas, ya. Pero cuando yo viajaba con ellas, yo iba encantados. Y ellas iban encantadas también de viajar con sus padres, ¿no? Pero siempre te encuentras a los padres que te digo, uff, es que viajar con niños es muy complicado, es que es muy difícil. Hay que adaptarse también a los niños, ¿eh? No se pueden hacer con niños todo lo que hacemos los adultos. Y entonces dije, bueno, pues ¿por qué no vamos a este año hacer una sección en la que contemos cómo poder viajar con niños? En principio lo vamos a hacer por España, ¿no? Pero cómo poder viajar con niños sin morir en el intento, ¿no? Que sería la película. Y para eso, pues voy a presentarte a un viejo conocido que coincidí con él en algún que otro viaje. Es periodista, es creador de contenidos de viaje, conocido en internet como Pachinko, y se llama Pau García. Pau, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
A que viajar con niños no es tan complicado como parece, ¿verdad?
Bueno, depende a quién le cuentes, ¿no?
Bueno, pero en tu caso tú lo tienes clarísimo, ¿no?
Y depende también de los niños, ¿eh? Porque muchas veces me hacen esta misma pregunta, ¿no? Y yo siempre digo, hombre, yo viajo con mis hijos, igual a los de otro no los he aguantado.
No, está claro. Yo cuando he viajado con los míos, pero al resto de hijos de los demás no lo he soportado a ninguno. Pero en fin, eso son cuestiones ya personales de cada uno. Pau, dos cosas fundamentales que hoy, como es el programa, digamos, presentación de esta sección, nos interesa. Primero, hemos dicho que tú eres creador de Pachinko, de un blog, podríamos decir, con contenido relacionado con el mundo de viajes. ¿Qué es Pachinko para que todo el mundo, cuando pinche y vea lo que hay dentro, qué se va a encontrar?
Bueno, el Pachinko es mi blog de viajes y fue mi primer hijo antes de tener a los dos que tengo ahora. Y bueno, es la web donde voy contando todas mis aventuras por el mundo, ¿no? Dando consejos y ayudando a gente que se anime a viajar. Pero no solo a viajar con niños, es de viajes en general, pero sí que es verdad que tengo una sección muy potente de viajes con niños, porque lo llevo haciendo con mis dos hijos desde que son bebés de pocos días, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí, pues bueno, hay información detallada sobre distintos destinos en los que hemos estado y un poco, pues es un sitio de referencia para aquellos que se animen a viajar tanto por España como por Europa, Asia y todos los sitios en los que hemos estado estos años, ¿no?
Ya habrá tiempo de en esta sección desgranar, porque yo lo que quiero es saber, fundamentalmente, si yo quiero viajar, por ejemplo, a Barcelona o a Cuenca o a Badajoz o a Sevilla con niños, ¿qué es lo que debo hacer? ¿A qué sitios los puedo llevar? ¿A qué sitios debo evitar? Etcétera, etcétera. Pero eso ya iremos entrando en materia a lo largo de este espacio. Pero sí, hoy quería hablar contigo, Paul, de forma genérica. ¿Cuáles son los principales o las principales cosas que debemos tener en cuenta a la hora de viajar con niños?
Sí, bueno, esto la verdad es que es la clave, ¿no? Porque todo el mundo hemos viajado con nuestra pareja, amigos, pero cuando llega la hora de que tu señora o tu pareja se queda embarazada, dices, ostras, ¿y ahora qué hago, no? Exacto. ¿Vamos a seguir viajando o no? Y la verdad es que nosotros lo hemos hecho desde el minuto uno. Y hay varias cosillas que hemos ido aprendiendo durante estos años, ¿no? Una de las que más me gusta decir a mí, ¿no?, es que los viajes tienen que ser 50-50. Uh-huh. Si tú al final enfocas tu viaje solo para los niños, al final va a haber la mitad del equipo o de la familia que se va a acabar aburriendo, ¿no? Mucha parte del viaje. Entonces, a nosotros siempre nos gusta combinar planes, digamos, más pensados para adultos o para conocer la cultura de un sitio, de un lugar, donde también cabe la gastronomía, con otros planes, sí, más enfocado a los pequeños, ¿no? Pero yo creo que es un error de base pensar solo, mira, vamos a pasar 4 días enfocados solo a los niños, porque al segundo día tú y tu pareja vais a estar hartos, ¿no? Entonces esa sería para mí, digamos, la primera clave, ¿no? Luego, claro, en esta sección en principio vamos a hablar de viajes por España, que es un destino seguro, ¿no? Y donde hay una sanidad que más o menos tiene buenas condiciones, pero es otra línea, ¿no? Que cuando viajas fuera también nosotros tenemos bastante en cuenta, ¿no? Sobre todo que sea un país seguro y que tenga buenas condiciones hospitalarias, clínicas, etcétera, por si acaso, ¿no? Uh-huh. Luego, a nosotros siempre nos gusta decir, porque mucha gente me ha escrito por redes sociales o al blog, ¿no? Oye, que me quiero ir a Australia o que me quiero ir a Japón o a Tailandia, ¿no? Y yo les digo, hombre, a ver, antes de hacer ese viaje soñado, esa primera gran escapada, ¿no? Prueba con algo más humilde, ¿no? Vete a la playa, vete al pueblo, vete a algún sitio cercano, para ver un poco, que veas cómo funciona el equipo de viaje, ¿no? Porque eso es muy importante, ¿no? Entonces, antes de hacer este gran viaje, pues es necesario ver un poco, para que te des cuenta cuál es el ritmo del niño, de la niña viajando, ¿no? Porque una cosa es en casa y otra fuera de casa, es muy distinto, ¿no? Y hablando de ritmo, esta sería otra clave, ¿no? Al final, nuestros primeros viajes con niños intentábamos hacer lo mismo que hacíamos cuando vivíamos en pareja, que te levantas a las 6 de la mañana a ver salir el sol y te acuestas cuando te acuestas, ¿no? Yo creo que es muy importante viajar, bajar el ritmo a la hora de viajar con niños, y es mejor hacer un plan bien hecho al día o dos cositas bien hechas al día que luego estar todo el día en la carretera corriendo un día para otro, porque al final te vas a agobiar, ¿no? Uh-huh, y claro. Eso, o sea, que el tema del ritmo también es muy importante.
Uh-huh. Bueno, y pues, ¿sí?
No, y la última, te doy un detallito más, que los niños tienen que jugar. Estén de viaje o estén en casa, ellos aprenden jugando, y en los viajes tienes que dejar un pequeño espacio para que ellos jueguen y hagan un poco las mismas rutinas que tienen también en casa.
Correcto, y no vale dejarles para jugar a cualquier museo que esté colgado en las paredes del Prado, ¿vale? Eso no es para jugar, eso es para mirar, ¿vale?
Eso es.
Cuidadito con eso. Bueno, pues ahí estarán algunas nociones generales para viajar con niños. A partir de la semana que viene iremos picando en algunos sitios de momento de España, a donde podemos viajar con niños y qué cosas podemos ofrecerles a nuestros hijos si los llevamos a esas ciudades. Y todo eso lo haremos con Pau García, con este periodista, creador de contenidos de viajes, que ya sabes, puedes encontrar en internet como Pachinko con K. Pachinko, o el Pachinko, mejor dicho, con K. Pues Pau, gracias, bienvenido, y la semana que viene ya empezamos a viajar con niños.
Un placer, con ganas de repetir.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Nieve, sombras, cada noche trae la marea. Navegan cargados de ilusiones que en la orilla se quedan. Historias del día a día, historias de buena gente. Se juegan la vida cansados con hambre y un frío que pela.
Ahogan sus penas con una candela, ponte tú en su lugar.
La primera que cantaba era la Mari de Chambao. Esta que suena ahora es Lila Down. Hace ya un tiempo, Lila Down, la cantante y productora mexicana, grabó este tema de Chambao, precisamente, esos papeles mojados con la propia Mari. Hoy, Lila Down cumple años. Nació tal día como hoy, día 19 de septiembre de 1968. Y por eso hemos querido recordar un poco a esta cantante y su colaboración con la malagueña la Mari. Por cierto, que vamos a hablar de cultura, precisamente, porque se ha presentado la programación de esa temporada del Centro Cultural de La Malagueta. Manuel López Mestanza es diputado de Cultura de la Diputación. Manuel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. He estado echando un vistazo. Necesitaríamos dos programas para contar todo lo que trae ese Centro Cultural de La Malagueta este año. Pero si tuviéramos que destacar tres detalles que no debamos perdernos, ¿cuáles serían, Manuel?
Bueno, es verdad que La Malagueta irrumpe con fuerza en la programación de este último cuatrimestre y bueno, sería difícil decantarse por algo de la programación, porque es que hay tantos ciclos, tantos programas que bueno, yo creo que hay para todos los gustos.
Para eso estoy yo, para ponértelo difícil.
Bueno, pues mira, yo soy muy de filosofía, el ciclo... Hay un ciclo muy muy interesante que coordina el filósofo José Carlos Ruiz, que bueno, que tiene bastante enjundia el tema. Después está el ciclo de pensamiento político de Manuel Arias Maldonado, y no me puedo dejar atrás, por ejemplo, también los ciclos que nos hablan de nuestra Málaga, como el coordinado por Ana Pérez Brián, Historias de Málaga, o el de Málaga, Ida y Vuelta, que coordinan Regina Sotorrío y Alberto Gómez.
Uh-huh. Bueno, no está mal. Ha hecho Manuel López Mendaza, ha hecho una buena síntesis de lo que le he pedido, de tres cosas que no debemos perdernos. ¿Cuál ha sido un poco la filosofía de este cuarto trimestre, de estas actividades que conforman el cuarto trimestre?
Bueno, seguir con el objetivo principal que tiene la... No podemos perder, esa marca que tiene la Malagueta, y es seguir reflexionando sobre los asuntos más relevantes de la sociedad actual. Yo creo que ese es el objetivo, esa ha sido la vocación de este centro desde su inicio, y ampliamos con nuevas temáticas también que van a ser de interés del público, pero yo creo que el objetivo principal es el que acabo de decir. Uh-huh. Y nada, perdón.
No, te iba a decir que me llama la atención algunos nombres que van a pasar por aquí durante estos próximos meses, como Joaquín Araujo, por ejemplo, ese periodista naturalista y defensor del medio ambiente, o el cineasta Fernando Trueba, o por ejemplo Maggie Cibantos, la actriz Maggie Cibantos, o una enorme mujer como es Charo López, que también nos vas a visitar.
Con Fernando Trueba.
O sea que no habéis escatimado, ¿verdad?, en traer nombres interesantes.
Es verdad que todos responden a, como yo digo, a los ciclos que están programados, y todos tienen un porqué, y todos yo creo que van a sorprender, porque son personas que tienen mucho que decir, son personas que tienen seguidores no solamente en Málaga, sino por toda España. De hecho, también ahí está el streaming, los programas que son muy vistos, las grabaciones que se hacen de tanto en directo y después que quedan ahí en la colgadas también en YouTube para que se puedan el canal de la Malagueta, y son miles las personas que tenemos contabilizadas, que muchísimas de Latinoamérica, es curioso, que ven, diríamos, la programación de la Malagueta.
Qué bueno. Bueno, pues eso será un punto de atención, y a lo mejor también habría que pensar en esos espectadores latinoamericanos para también programar algunas cosas relacionadas con su cultura, ¿no?
Pues sí, no sería mala idea. De verdad, son temas, los que se van a tratar, ¿verdad?, que son temas de cultura general, ¿no? Es decir, el pensamiento político que dirige Manuel Arias Maldonado nos va a hablar de la polarización y la democracia, es decir, máxima actualidad en todo el mundo. O las charlas también de Álvaro Delgado Gal. Después el ciclo del Mundo en Llama va a tener al historiador Julián Casanova, que nos va a hablar también de temas de bastante actualidad como el conflicto ucraniano, ¿no?, el papel de la Rusia actual dentro de esta nueva política internacional. Como vemos, son temas que responden al interés de general de cualquier persona del mundo.
Pues ya sabéis, se acaba de presentar esta misma mañana esa selección de temas, enorme selección de temas que va a conformar esta nueva temporada del Centro Cultural La Malagueta, y lo iremos desgranando conforme vayan llegando las fechas para ir centrándonos en algunas de esas visitas puntualmente.
Quiero recordar que comenzamos el próximo lunes 25. Correcto. Con la presentación del nuevo libro del escritor malagueño Antonio Soler, Yo que soy un perro.
Correcto. La semana pasada lo tuvimos por aquí en el programa y nos estuvo contando, tras su presentación en el Centro Andaluz de las Letras, contando algunos detalles de su nueva novela, de su nuevo libro. Pues estaremos pendientes a ese pistoletazo de salida del Centro Cultural La Malagueta. Manuel, como siempre, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Por cierto, desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Bueno, pues instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
precisamente hablábamos con Manuel López Bestanza, el diputado de Cultura de la Diputación de Málaga. Bueno, pues ese área, ese centro de cultura contemporánea de la Diputación Provincial, está colaborando con la Fundación Unicaja, con la Fundación Málaga, con la Térmica también, para algo que va a ser, yo creo que, muy interesante seguir, a ver qué tal funciona, que yo espero que, teniendo lo que tiene detrás, va a funcionar muy bien. Me refiero a, digamos, una entidad que se va a dedicar a formar a jóvenes cantantes líricos, que se va a llamar Ópera Estudio de Málaga. Para que esto funcione tiene que haber alguien que conozca el género lírico, y tenemos un malagueño que lo conoce de sobra, que es barítono y que se llama Carlos Álvarez. Don Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿De dónde sale la idea? ¿Esto fue un día que te levantaste de la cama por la noche y se te encendió la bombilla y dijiste, tengo que montar esto en Málaga, en mi tierra?
No, bueno, que lo tuviera que montar aquí, sin duda.
Sí.
Porque me parece que es el sitio adecuado para hacer un proyecto como este. Pero es algo que lleva años conmigo. El hecho de que el conocimiento de la lírica y su enseñanza solo se pueda hacer de tú a tú, obliga a que de vez en cuando haya que reunir a aquellos jóvenes que son excelentes en sus capacidades y en sus cualidades para poder seguir con esta tradición, y reunirlos en un sitio para darles la oportunidad de que conozcan de primera mano la realidad profesional. Uh-huh. Cuando un cantante que lleva muchos años de formación termina su trayectoria de formación teórica y se quiere enfrentar a la profesión, a la realidad profesional, ese hueco que existe en casi todas las profesiones también, ¿no? Uno piensa que cuando ha terminado su carrera ya está preparado para afrontar las vicisitudes de una profesión que prácticamente desconoce. Bueno, pues en este caso, desde Málaga le vamos a dar la oportunidad de que tengan esa experiencia de primera mano, uh-huh, enfrentándose a tener que montar una ópera en un periodo de 5 semanas en el que van a recibir formación técnica vocal, formación técnica actoral, donde van a recibir clases magistrales de cantantes de carrera internacional, prestigiosa, y donde van a tener la obligación de asumir ellos en primera persona, y no como sucede en otras óperas estudio de grandes teatros, donde solo van a poder acudir a resolver la papeleta de hacer papeles secundarios o partiquinos. No, aquí van a ser los protagonistas absolutos. Y se lo vamos a hacer aquí en Málaga.
Carlos, corrígeme si me equivoco. Hay un proceso de selección. Se pueden presentar, sí, creo, solicitudes hasta el 30 de noviembre, pero creo, cierto, que ya hay 21 intérpretes seleccionados. ¿Esto es así?
No, serán 21 intérpretes.
Ah, que van a ser.
Que se van a seleccionar.
Vale.
No, claro. La convocatoria nacional e internacional se ha abierto el día 15 de septiembre, se hizo el 14 la presentación, y hasta el 30 de noviembre van a tener la oportunidad de enviar sus solicitudes. A partir de ahí nosotros vamos a hacer 2 tandas de audiciones, una que será en directa a través de vídeo y la segunda que será en directo aquí en Málaga, y que intentaremos hacerla abierta también al público, porque fundamentalmente este proyecto no tiene solo la parte pedagógica para los protagonistas, que son los estudiantes de canto o profesionales de incipiente carrera, sino que lo que pretendemos es abrir definitivamente el mundo de la lírica a nuestra población, que los malagueños se sientan orgullosos de tener un teatro que es capaz de organizar, de dar oportunidades, y que el malagueño, la malagueña, digan: esta noche es noche de función, voy a ir a mi teatro, porque además me van a ofrecer un espectáculo de altísima calidad.
¿Qué sensaciones tenéis en estos primeros días de andadura? ¿Cómo está siendo la cosa?
Bueno, pues ya llevamos tiempo trabajando, uh-huh, y la cuestión es la acogida que ha tenido entre las instituciones, que son fundamentales, el Teatro Cervantes como mediador del Ayuntamiento de Málaga, nos acoge en su seno porque necesitamos ser residentes en un sitio que cubra las necesidades para poder hacer ópera. Ojalá tuviéramos nuestro auditorio ya, pero siendo el Teatro Cervantes nuestro mayor exponente de escenario para poder hacer espectáculos líricos, ahí es donde vamos a estar. La Diputación también participa, Fundación Málaga, Fundación Unicaja. Bueno, están todos ilusionados. A mí me gustaría que también estuviera la Junta de Andalucía. Uh-huh. Es un paso más que tenemos que dar. Y que posiblemente esté la universidad como un curso de extensión universitaria para poder ofertar créditos a los alumnos que van a venir aquí y que van a estar 5 semanas trabajando con nosotros.
Muy bien, pues de momento ha echado a andar. Hasta el día 30 de noviembre se pueden presentar las solicitudes y lo seguiremos de cerca para saber cómo va este negocio tan interesante que nos han propuesto aquí en Málaga y que tiene que ver con la lírica. Carlos, como siempre, agradecido por atendernos. Enhorabuena por la iniciativa y que sea todo un éxito.
En todo caso, la enhorabuena tendrá que venir a partir del día 23 de septiembre del año que viene, que será el día siguiente de la segunda y última función que haremos en Málaga, pero que continuará después, espero, con la reproducción de esta ópera que se llama El Gitano por Amor, que es una ópera de Manuel García, compositor andaluz, sevillano, de hace 200 años. Es una ópera que no ha sido estrenada nunca, va a ser una recuperación para el repertorio lírico, y entonces empezaremos a mediados de agosto a trabajar y los días 20 y 22 de septiembre del año que viene estaremos en el escenario.
Pues estaremos pendientes. Gracias, Carlos.
Gracias a vosotros.
Nos vamos a la playa. Between the eyes of love, I call. Mañana tenemos una celebración importante, una enorme gala en la que vamos a poder celebrar el 150 aniversario de un club señero en Málaga como es el Real Club Mediterráneo. Su presidente actual es Eduardo Cestino. Eduardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mañana es el gran día.
Bueno, mañana es la gala del cumpleaños feliz.
Y,
150 años.
¿Y cómo se celebran 150 años de vida? Porque claro, uno celebra los 50, celebra los 100, se celebraron por todo lo alto los 125, pero claro, cuando se llega ya a cifras de estas características, ya la forma de celebrarlo ya casi que se le ha olvidado a uno cómo poder hacer algo mejor que en anteriores.
Bueno, pues se trata de hacer un evento en el que aumente nuestra visibilidad en Málaga y reconozcamos, en este caso, a las entidades que nos han ayudado a lo largo de nuestra vida, pues esa ayuda concreta, ¿no? Por eso mañana lo que vamos a entregar fundamentalmente pues 4 distinciones, las del más alto nivel de nuestro club, a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento, a la Diputación y a la Conferencia de Marina, actualmente llamada Comandancia Naval, uh-huh, que a lo largo de la historia pues han sido fieles compañeros nuestros en este viaje tan largo. Algunas instituciones pues llevan menos de 150 años, evidentemente, ¿no?
Uh-huh,
pero otras habría, digamos, que parecidas, ¿no?
Por cierto, mañana va a ser una gala solamente para la celebración de la entrega de estos reconocimientos, etcétera, o como tal también habrá algo más, picaremos algo, bueno, tomaremos algo.
Habrá, después de la entrega de estas distinciones, pues habrá un cóctel pequeñito y ahí tomaremos algo. No mucho porque la economía siempre está muy ajustada.
Está claro, está claro.
También quería comentaros que en este acto de mañana pues se van a entregar también 2 distinciones, una a la Autoridad Portuaria de Málaga, que ya tiene nuestra distinción principal, el reconocimiento también de este periplo, y otra al Cruz Roja, porque cumple, creo recordar, 100 años también, fecha muy próxima.
Uh-huh. O sea que
así que será un día festivo y estaremos allí todos en buena armonía, acompañados de nuestros socios y de nuestros amigos de Málaga. Uh-huh. Málaga, que es el artífice de nuestra existencia. Sin Málaga, pues no existiríamos, evidentemente.
Estupendo. Bueno, pues mañana, ya sabéis, se celebrará esa gala a partir de las 8:30 de la tarde del 150 aniversario del Real Club Mediterráneo. Pues, Eduardo, que cumpláis muchos más y que
ojalá,
mañana sopléis la velita bien.
Otros tantos, aunque sea ya muy repetida la frase, ojalá cumplamos o cumplan los que estén otros 150.
Ojalá sea así. Gracias, pues, suerte para
muchas
mañana.
Muchas gracias, un abrazo, encantado de estar con vosotros, como siempre.
En el escenario, tres bailarinas que encarnan de alguna manera ese mito clásico donde las mujeres, las féminas vengativas, se levantan en armas contra una sociedad patriarcal a través de un montaje desde lo más profundo de Silencio Danza. Este es el espectáculo que vamos a poder ver este próximo día 22 en el María Victoria Tencia a partir de las 8:30 de la tarde. Al frente de Silencio Danza se encuentra Nieves Rosales. Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Otra vez las furias poniendo a la mujer en primera fila, ¿no?
Pues sí, otra vez las furias y ya, fíjate, tercera temporada que iniciamos con ella.
Correcto. Una obra que de alguna manera va a poner el broche también a las actividades de veraniegas, de alguna forma, del María Victoria Atencia. Y me dicen, por lo que ya hemos hablado otras veces, evidentemente, con esta obra, que es una obra como muy intensa y, sobre todo, dirigida a un público adulto, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo porque hablamos a través de la danza de una situación que se ha venido repitiendo a lo largo de la historia, que es la situación, el rol que la mujer ha venido cumpliendo de una manera u otra, y lo llevamos a través del cuerpo. Entonces, bueno, no es un montaje sencillo, pero la verdad es que era el montaje que quería hacer. Uh-huh. A veces me planteo si tengo que pensar más en si se va a entender, a qué público va dirigido, pero al final, Pedro, siempre pienso que tengo que hacer lo que en ese momento yo sienta que me toca, ¿no?
Uh-huh. Y como siempre, fusionando la danza clásica con el flamenco, ¿no?
Claro, al final, en todos los montajes intento hacer un viaje desde lo más tradicional, porque yo vengo de ahí, vengo de una raíz flamenca, pero hay un punto en el que, quizás porque yo no sepa hacerlo, puede ser, pero hay un punto en el que yo necesito abrirme a otros lenguajes y al final siempre aparece la danza contemporánea y es algo de lo que no puedo desvincularme ya absolutamente para nada. Entonces, bueno, siempre voy viajando entre lo más conceptual del flamenco hacia lo más conceptual de la danza contemporánea. Intento moverme siempre sin repetirme. Eso para mí es importante.
Sin duda alguna. Oye, con las furias se cierra el ciclo de verano del María Victoria Atencia en Callejerías, pero uh-huh. Evidentemente Silencio Danza continúa. ¿En qué proyectos estás metida ahora?
Pues ahora estrenamos el 27 de octubre, estreno en el Teatro Echegaray dentro de la programación del Festival de Danza, que bueno, como tú sabes, después de tres temporadas con la furia, yo también necesitaba algo nuevo, las furias también lo necesitan y voy a volver al solo. Traigo un espectáculo, vuelvo al formato del solo de danza y bueno, también es un montaje que me rondaba hacía mucho tiempo en la cabeza, hablar una vez más desde un punto de vista femenino, pero de esas mujeres que han tenido muchísima importancia a lo largo de la historia y que sin embargo no tienen nombre propio, ¿no? Me refiero pues a tu abuela, mi abuela, a mujeres que han soportado la historia sin tener nombre propio. Y bueno, me basaba en el libro de Elena Moreno, que se llama La frontera lleva su nombre. A partir de ahí me surgió la idea de hablar de esas mujeres que cruzaban la frontera entre España y Francia para trabajar previo a la Guerra Civil. Y bueno, está siendo literalmente un viaje, pero me apetecía mucho hacerlo.
Bueno, pues estaremos pendientes a ese estreno en el Echegaray, sin duda, pero de momento recomendamos que el que quiera y pueda todavía conseguir una invitación, porque es por rigurosa invitación lo que vamos a poder disfrutar este día 22, pasado mañana, jueves, en el María Victoria Atencia, lo puede hacer con Las Furias, que es la propuesta de Silencio Danza, al frente de esta compañía está Nieves Rosales. Nieves, suerte, que vaya todo bien y te seguiremos la pista como es habitual, ¿vale?
Mil gracias, Pedro, un besazo.
Igualmente, hasta luego.
Chao.
Bueno, estamos en la recta final. En un instante llegan las noticias de España y el mundo. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera. Y ya sabes que Buenas Tardes Málaga volverá mañana a partir de las 4 y unos minutos con Enrique Ortiz en la realización, con quien te habla Pedro González. Pero nos vamos con música. La música hoy la va a poner un gran amigo de esta casa. Es cantante andaluz, compositor, músico andaluz. Hoy vamos a saber cuál es la canción favorita de David de María.
Hola, soy David, David de María. Y nada, para mí, pues muchísimos temas. Es muy difícil quedarte con uno, pero últimamente, como tengo un hijo de 7 años, le encanta la música tocada, las bandas de toda la vida. Y está ahora últimamente flipando mucho con los Tears for Fears, con Level 42 y con los Toto. Y en especial por la mañana le suelo llevar al cole y en el coche siempre me pide Hold the Line de los Toto, porque es una canción que nos motiva mucho por las mañanas para despertarnos e ir al cole. Música de una banda mítica y legendaria, de grandísimos instrumentistas y músicos.